Tenemos un invitado especial, el señor Juan Barillas, candidato al Congreso de la República en Lima por el Partido Perú Nación, con el número 3. En dos oportunidades ha sido presidente de la Asociación de Exportadores SAES y actualmente preside el Consejo Empresarial Perú-Corea, ¿no? Sí. Y es grato tenerlo acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, a través de RCR Voto Informado. Señor Barillas, qué gusto saludarlo. En primer lugar, un feliz 2020.
Igualmente para todos ustedes, para todos los miembros de RCR. Realmente un gusto y agradecerles pues que esta entrevista. Yo creo que en realidad este año es un año que se presenta con muy buenas expectativas. Vamos a ver qué podemos hacer. Es algo que dentro de las cosas también ayudó a decidir mi postulación a este con elecciones complementarias, ¿no?
Muchos se preguntarán, un empresario exitoso, dos veces presidente de ADEX, ¿cómo es así dar el salto, ¿no?, del mundo empresarial al mundo político, ¿no?
Yo ya lo venía pensando hace muchos años atrás. ¿Ya? En realidad pensaba, por justamente el hecho de trabajar en este mundo exportador, los viajes, el interactuar con empresarios de otros mundos, ¿no?, diferentes, lejos, cercanos, lo que fuese, yo veía cómo ellos sí formaban parte de la toma de decisiones del país. O sea, no era que solamente sus presidentes, sus gobernantes tomaban las decisiones, sino en conjunto. Había un diálogo, una conversación muy fluida sobre el qué hacer en el país para justamente beneficiar y desarrollar esta, yo diría, beneficiosa industria exportadora. Que podemos hablar mucho de eso y nos va a quedar muy corto el tiempo. Pero en todo caso, fue una de las cosas que a mí me venía haciendo pensar que debería de buscar de no solamente mi persona, sino muchos otros más empresarios, entrar y dar unos pasitos más hacia adentro en la toma de decisiones de lo que el país requiere, ¿no?
Ahora, usted postula al Congreso en circunstancias bastante complejas para el país.
Sí,
¿no?
Es verdad.
O sea, una eclosión política, un enfrentamiento constante que originó la disolución del Congreso, sí. Una contracción económica que muchos sí. Miran con preocupación,
sí,
¿no?
Sí.
En ese escenario, más o menos, ¿cuál es la percepción? ¿Cuál es el rol que le compete al empresario? ¿Cuál es el rol que le compete al gobierno? ¿Cuál es el rol que le compete a la ciudadanía, ¿no?
Interesante, interesante pregunta. Esa es otra de las razones también, justamente, que hizo que tome esta decisión. A pesar, como bien lo explicas, es un periodo muy corto, es un periodo donde no mucho se puede hacer, pero sí hay cosas que se deben de hacer. Y es que yo venía notando ya hace años, justamente la actividad gremial empresarial me permitía observar, por interactuar con ministros, con el mismo presidente de la nación, con congresistas, ¿no es cierto?, esa falta de toma de decisiones. Yo veía una inacción. Yo veía que el sector público le costaba mucho tomar decisiones y demorarse mucho en concluir en tomarlas. Y eso hacía todo el aparato de desarrollo muy lento. Y ejemplos tenemos a montones, ¿no? Si nos vamos al norte, el tema de la reconstrucción, si nos vamos al sur, el tema de falta de conexión, si nos vamos a la sierra y la selva, la falta de energía, la falta de incentivos realmente para colocar dinero en zonas donde tenemos poco acceso a la conexión, a la comunicación, a la energía misma. El Perú no ha hecho nada prácticamente en ese tema, y yo tengo ahí también, y lo podemos hablar luego, una propuesta que de llegar al Congreso la podría pelear para que se instale, que es muy importante, ¿no?, para el desarrollo del país.
Ahora, yo revisaba una declaración de suyas en su primer mandato al frente a AIS, ¿no?
Sí, sí.
Una mirada muy optimista para el tema exportador,
¿no? Sí, claro.
Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? O sea, en el último año, en el 2019, ¿no? Donde podemos crecer más,
sí,
pero hemos estado contraídos, ¿no?
Yo rescato lo último que tú dices, que hemos podido crecer más, claro. O podemos crecer más, y podemos crecer muchísimo más. Ya hoy día el Perú, gracias al sector exportador, sobre todo el no tradicional, y no es porque excluya a mis amigos que están en el sector tradicional también, el sector, sobre todo el agroindustrial, el desarrollo de esa agricultura industrializada, ¿no?, que existe hoy día en el Perú, Hemos podido escalar a niveles internacionales, ya somos un país referente, ya la gente y los compradores vienen al Perú en determinadas fechas a comprar productos frescos, productos procesados, productos congelados, productos del agro en general, para encadenar al mundo alimentario de otros países, ¿no? Entonces, ya el Perú está en eso, y en eso hemos cumplido desde ADES, y permítame que lo diga de esa manera, el desarrollo de Expo Alimentaria. Hubo un presidente de ADES hace mucho tiempo atrás que, conversando, dijo: hay que hacer una feria a partir de ADES y vamos a ver qué podemos contar de apoyo con el gobierno. Al final se hizo una alianza público-privada, al final tenemos la Expo Alimentaria. Cada año, en el mes de septiembre, los últimos días del mes, vienen miles de compradores, todo el mundo a comprar de paso, como fuese, o vienen otros a mirar qué más hay en el Perú o qué puedo hacer en el Perú. Y eso ha sido muy interesante, porque a partir de allí empezó a llegar la inversión extranjera en el agro en general, ¿no? Ya no eran solamente inversionistas nacionales que creíamos en que esto funcionaba, sino extranjeros que también ven con mucha claridad, enmarcados en programas interesantes, enmarcados en programas beneficiosos, enmarcados en programas que desarrollan justamente mayor inversión en ese sector, ¿no? Y eso, yo desde mi presidencia, la última, he insistido con el gobierno actual y el gobierno saliente anterior, de que es un modelo que debe replicarse en otros sectores, donde sí tenemos buenas capacidades, tenemos recursos, pero lo que yo siento es que no se quiere hacer. Y no se quiere hacer simplemente porque el Estado no tiene forma, creo yo, de poder controlar o ver o supervisar lo que se quiere hacer.
Bueno, revisaba sus propuestas al Congreso ya, y usted plantea algo que pocos personas que acceden o que buscan ingresar al Parlamento Nacional tratan, ¿no? Recuperar la confianza en el ciudadano, ¿no? Todo el mundo plantea sus propuestas en diversas materias, ¿no?
Sí.
Pero poco se habla de recuperar la confianza en el ciudadano. Y yo lo remarco esto, ¿por qué? Porque gran parte de lo que está pasando en el país es por el descrédito de la clase política, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí.
recuperamos la confianza?
Bueno, no sé cómo, pero estás diciéndome un poco, ya van dos, esta es la tercera, el tercer tema que, digamos, me ha hecho tomar esa decisión de participar en estas elecciones cortas, porque he podido esperar al año 21, pero no. Yo creo que es de coyuntura muy importante, crítica de importancia, estas elecciones que el presidente Vizcarra ha convocado. Notaba yo una pérdida en las instituciones, una pérdida en la toma de decisiones, en la institucionalidad, en el respeto que tenemos que tener a todas las instituciones del país. Nosotros todos sabemos, por lo menos yo desde muy niño aprendí, cuando se estudiaba realmente estas cosas en el colegio, ahora ya no, que tenemos cuatro poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo, el poder judicial y el poder electoral. Pues llegó un momento en que nadie le hacía caso a nada. O sea, estábamos entrando en un mundo, yo creo que todavía estamos, en una anarquía total, donde cada uno quiere hacer lo que quiera. No respetamos a la policía, no respetamos a las instituciones tutelares y esas cosas, y tampoco respetamos las decisiones de los poderes del Estado. Entonces hay un enfrentamiento que debe terminar. Lo que yo pienso es que desde el Congreso es que tenemos que dar un poco el ejemplo de estos nuevos y futuros congresistas que van a entrar en este periodo complementario, de buscar de recuperar la institucionalidad en el país. Es muy necesario para dar tranquilidad. Y una de las cosas que me gustaría trabajar de llegar al Congreso, por supuesto, es buscar de recuperar esa relación, yo diría, muy necesaria que tiene que haber entre dos poderes de los cuatro poderes del Estado, que es el poder ejecutivo y es el poder legislativo. El legislativo está hecho por una cosa, el ejecutivo está hecho por otra cosa. Juntos empezaríamos y podemos empezar de manera coordinada a buscar la salida de todo esto, la búsqueda del desarrollo, la reactivación de la economía. Y yo allí quisiera rescatar, gracias a tu pregunta también, que en los últimos tiempos, hace meses atrás nada más, el presidente de la Nación, el presidente Vizcarra, con mucha, yo diría, objetividad y claridad, lanzó una ley enmarcando un programa nacional de competitividad y formalización.
Y productividad, ¿no?
Y productividad, obviamente. Es que a veces confundimos los conceptos. Un país no puede ser competitivo si primero no llega a ser productivo. Exactamente. Y eso, no quiero teorizar en eso, pero en realidad todo nace con la productividad. Pero dentro de ese programa hay uno que es de suma importancia para el desarrollo del país. Y es algo que no nos damos cuenta, ha habido algunos indicios de querer hacerlo, que es el Plan Nacional de Infraestructura, un plan que hoy día, para más o menos 52 programas, digamos, entre plan, es un presupuesto de más o menos casi 100.000 millones de soles. Hoy día está examinándose a ver cómo se va a hacer eso, si el modelo de los panamericanos lo metemos en esto, y cosas por el estilo. Ya empezó a pensarse, pero para mí es muy importante, y una de mis propuestas justamente va en ese sentido, que eliminemos comisiones tontas que existen en el Congreso, y tontas lo digo en el buen sentido de la palabra, y creemos una comisión que se encargue de hacer un seguimiento, de acelerar ese proceso del Plan Nacional de Infraestructura.
Fiscalizar y vigilar.
Y colaborar, ayudar a que se levanten barreras, porque hay muchas veces, y se nota, que no se puede. El alcalde dice, no se puede porque en Lima me piden esto, el otro, me ponen obstáculos, me ponen barreras, me piden información, me piden que esto, que y después con esta cuestión, no, que falta el papel, que falta el permiso. Eso tenemos que eliminar para que este Plan Nacional de Infraestructura corra, porque no podemos hacer algo de este plan como se hizo la reconstrucción del norte peruano, como se hizo en su momento la recuperación de la zona sur de Ica, cuando vino ese terremoto que destruyó, y hasta hoy día se sigue construyendo, y mire cuántos años han pasado. En otros países esas cosas no pasa un año y ya está todo solucionado. Y yo digo, ¿por qué no lo podemos hacer acá en el Perú? Es por eso. Entonces, para mí es vital este plan. Porque este plan, que incluye no solamente pistas, carreteras, puentes, aeropuertos, sistemas de energía modernos, o sea, energías recuperables, ¿no es cierto? Temas de conectividad, salud, educación, para juntar los pueblos. Uno de los grandes problemas, digamos, que tienen los exportadores es que nos es muy difícil traer los productos de la selva o de la sierra hacia la costa, donde están las grandes plantas procesadoras, porque llegan en malas condiciones. Y además el costo logístico interno es más caro que llevar un contenedor del Callao a Estados Unidos. El costo de traer esas cosas hacia la costa y procesarlas es más caro. Eso no podemos permitirnos. Tenemos que tener vías de conectividad y así lograremos un país más heterogéneo, yo diría, más variado en cuanto a su desarrollo, y la gente dejaría de pensar en venirse a la capital para ver un futuro mejor, ¿no?
Ahora, nadie puede estar en desacuerdo con este plan que anuncia el gobierno, ¿no? De un plan de competitividad, sobre todo en el tema de infraestructura, 100.000 millones de soles proyectados.
100.000
¿no?
millones. 100.000 millones.
Claro, 100.000. Pero el gran tema que hemos y estamos atravesando en estos momentos es la poca eficacia o poca eficiencia en el gasto público que tenemos.
Sí,
¿no?
Claro.
Mire, el diario El Comercio hoy da a conocer algo que es muy preocupante, ¿no? ¿Qué dice el diario El Comercio en su primera página? El 10% de la inversión pública en 2019 se hizo en los cuatro últimos días.
Sí.
Y eso, ciertamente, es pertinente con lo que usted plantea, ¿no? Crear una comisión de vigilancia para que, para poder justamente estar al tanto de lo que puede gastarse o hacerse.
Es bien interesante, mire, no sé si me lo he soñado o no sé si me lo he imaginado, pero lo he construido. ¿Qué pasa cuando hay una zona o una región que no puede avanzar en ejecución justamente este presupuesto, sí, ¿no?
Claro.
Y se encuentra con entrampamientos y cosas? Entonces, la comisión, ¿cómo se va a enterar la comisión de eso? Tenemos 130 congresistas. Cada uno y muchos de ellos representan a sus regiones. Sí. Ellos son los que van a informar a esa comisión de los problemas que hay en su región para inmediatamente buscar una solución, llamar al ministro y, ¿por qué no?, al presidente de la nación, que es el que encabeza justamente este plan, y buscar la solución inmediata. Un avión, un helicóptero o cualquier cosa, llegamos al destino. No necesitamos viajar días de días para llegar a un sitio en el Perú. Y además, este Plan Nacional de Competitividad, Formalización e Infraestructura, como nunca, ya no solamente está en manos de un ministerio, que era el Ministerio de Economía y Finanzas, sino está en manos de más de 12 a 14 ministros, sector privado y también sector trabajadores. O sea, es un plan bien diseñado en ese sentido de quienes lo van a integrar. Entonces, el Congreso también tiene que estar presente para viabilizar la ejecución. No podemos seguir llegando, esperar otros 100 años más para poder ejecutarlos.
Estamos dialogando con el señor Juan Bariles, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el partido Perú Nación, con el número 3. Otra de sus propuestas que conversábamos previa a la entrevista es que está buscando impulsar la creación de una institución financiera que promueva el desarrollo de los emprendedores y las MIPES, ¿no?
Así es, correcto.
¿Cómo hacer posible esto, ¿no? Que es una de las grandes exigencias de las MIPES, ¿no? Pero además, como conversábamos previamente, usted explicaba, la gran generadora de empleo en nuestro país son las micros y pequeñas empresas, ¿no? Y si no le damos el impulso,
sí es,
en realidad estamos dejando de lado un motor importante de apalancamiento económico al país, ¿no?
Es verdad. El viajar por el mundo, a veces integrando misiones empresariales, integrando a veces acompañamientos a gobernantes en el Perú, nos permite ver por qué esos países del Asia, Europa u otros mundos han podido desarrollar a partir del impulso adecuado que han dado a sus MIPES o a sus pymes. Hoy día claro, le ponen muchos nombres, pero en fin, claro, yo voy a hablar del pequeño y mediano empresario en el Perú. Y ha sido porque han sabido de manera inteligente desarrollar programas de atracción y desarrollo e inversión en este pequeño mundo empresarial. Pequeño a nivel individual, pero muy grande a nivel nacional en cualquier parte del mundo. En el Perú existen más de 4 millones de microempresarios.
Unidades productivas,
entre,
¿no?
Exacto, entre formales, informales, medio formales, medios informales. Y siguen allí día a día sin tener un horizonte claro del qué hacer. Además, por ese mismo motivo, se convierten pues en el más grande empleador del país. Y multipliquemos cada empleado a cuánto sostiene familiarmente hablando en promedio en el Perú. Entonces sumamos mucha gente. Dentro de esos hay formales, hay medianamente formales, hay totalmente informales y así por el estilo. Además, ellos van creciendo y desarrollándose los trabajadores del sector en un mundo de carestías, sin acceso a la salud, sin acceso en muchos casos a los derechos laborales que tiene todo empleado formal en el Perú, poco acceso inclusive a la educación, porque lo que reciben no les alcanza, porque en ese sentido sí tenemos en el Perú un Estado ineficiente en el tema educación y salud. Entonces, creo yo que uno de los factores fundamentales que existe para la subsistencia de ese sector es el aspecto financiero. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando una empresa mediana para grande accede al sistema financiero, obviamente estamos hablando del mundo formal, los costos de capital son de un porcentaje adecuado, aunque todavía no es de los mejores en el mundo, de los que tenemos acá en el país. Pero cuando ellos acceden al sistema financiero, al margen de los requerimientos que el sistema les exige, porque justamente no tienen formalidad en su accionar, acceden a tasas o a costo de capital muy elevado en el país, que no les permite un desarrollo. Y muchas veces, en su desesperación, toman esos créditos sabiendo que van a sucumbir en el siguiente año o dentro de 2 años. Por eso, la creación de estas empresas en el Perú es alta, así como también a veces más alta la deserción.
Y eso, informalidad, ¿no?
Exacto. Y eso crea, pues, una sensación de angustia en esas familias y pequeñas familias también, microempresarios, y desaliento, ¿no? Entonces, eso además va a seguir alimentando a la informalidad. Tenemos que desarrollar programas inteligentes. El Estado tiene que apostar y desprenderse de muchas cosas y dejar de decir, no, eso no funciona porque voy a recaudar menos. Eso no funciona porque no lo puedo controlar. No tengo el programa para controlar. O sea, ese no es nuestro problema.
Pero esa solución la tiene que dar el Estado. Otros países son recuperables en el corto plazo, ¿no?
Sí, hay muchos programas. Estábamos hablando de la creación de un fondo. Y existen fondos en el mundo que el Perú no los está tomando o no los conocerá de repente, en el cual podemos crear una institución, de repente pública o privada, o solamente privada, que pueda canalizar esos fondos para incentivar esos programas financieros de apoyo al desarrollo de esos microempresarios, con el compromiso de entrar en un programa gradual de formalización en los años de la mano del gobierno.
Claro, sí.
¿No? Entonces, eso es lo que quiero buscar y trabajar, ya lo tengo conceptualizado, es cuestión de llegar al Congreso, por supuesto, de buscar con quiénes nos podemos juntar para hacerlo. Yo lo que sí le puedo decir es que he tomado contacto con los más altos dirigentes del mundo de las microempresas. Y todos están convencidos de que por allí tiene que ir la solución. Se están organizando de manera muy inteligente porque ellos saben que al final en el Perú, en especial, son el gran empleador. En países cercanos a Perú, y no voy a decir el nombre, el gobierno, pongamos, ha desarrollado programas donde buscan soluciones financieras para esos empresarios. Y pongamos, hay países que ya están legislando en que las facturas o las boletas de esas microempresarios a la empresa mediana y grande deben ser pagadas dentro de los 30 días siguientes de haber entregado el documento y no mandarlos a 90 días, a 120 días, porque eso los ahoga financieramente. Eso lo sabe el sector privado, eso lo sabe el sector gobierno, pero no se configura nada. El factoring es una solución. Hay empresas que compran esas facturas o boletas, lo que fuese, pero también los costos de capital son altos. Entonces, no, tenemos que legislar en que ellos tienen que cobrar para que se comprometan a pagar los impuestos generados por esa operación de venta. Si no, no es posible.
No, y generar un círculo beneficioso para ambos, ¿no?
Por supuesto, de eso se trata. Es más, el Estado mismo incumple los ofrecimientos. Hay programas donde el Estado está obligado a comprarle a ese sector de empresas y ellos buscan la forma de no comprarles. Y después dicen, sí les hemos comprado. Y ello, ese mundo empresarial se queja de ese incumplimiento y ofrecimiento, que no solamente se trata de palabras, sino está legislado, pero no se cumple. Hay que buscar integrar todos estos programas, hay que buscar integrar un modelo único para incentivar a este sector tan importante, sobre todo por la gran cantidad de trabajo que generan.
Señor Juan Mariles, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el Partido Perú Nación con el número 3, ha sido grato conversar con usted.
Para mí, cuando gusten, me ha gustado mucho su programa, es muy 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 interactivo. Creo que va a ser muy necesario que los candidatos pasen por acá todos para que digan el qué hacer de lo que quieren proponer en este nuevo Congreso.
Muchas gracias. Estuvo con nosotros el señor Juan Mariles, candidato al Congreso de la República en Lima por el Partido Perú Nación con el número 3. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.